Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Feliz de estar con ustedes en este inicio de semana. Hoy es el último día del mes de octubre. Aquí estoy con ustedes, soy Exil Arjona y por supuesto tengo a dos caballeros espectaculares del lado allá del cristal. Welcome back, Teudy Giro. Teudy Giro, ahí está. Ahí está Teudy de vuelta como ingeniero de sonido y bueno, dirigiendo todo esto, moviendo todos los hilos de manera silenciosa, pero aplastante. Está Jaime Almiral, Jaimito Almiral, productor de este programa Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que ya veo que se están reportando, que están reportando la sintonía. Voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana y tenemos hoy muchísimos temas de interés para todos ustedes. Les recuerdo las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Recuerden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Síganos en Twitter, estamos como Tempranito Martí. Ya. Desde ya, 8:02 de la mañana, tenemos el primer boletín de noticias en Tempranito de Mañana con este caballero, Bruno Tocas. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la presentación y comenzaremos entonces nuestras informaciones, las primeras de Tempranito y de Mañana. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba condenó el hundimiento de una embarcación que fuera impactada por una nave de las tropas guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, provincia de Artemisa. Yolanda Huerga informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba declaró culpables a las tropas guardafronteras cubanas del hundimiento de una embarcación en el que murieron al menos 5 personas el pasado viernes al norte de Bahía Honda, Artemisa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba condena enérgicamente el asesinato a sangre fría el viernes 28 de octubre de 5 cubanos, entre ellos una niña de 2 años llamada Elizabeth, al ser embestida por una lancha de tropas guardafronteras al norte de Bahía Honda, Artemisa, una embarcación con 23 personas a bordo.
Indicó Rolando Cartaya, responsable del programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y la historia también confirma que este es solo otro crimen de lesa humanidad perpetrado a sangre fría en la soledad del mar abierto por el régimen comunista. Así fue ametrallado y bombardeado con civiles a bordo en julio de 1980 el barco 20 aniversario en el río Canímar. Y así fue hundido el remolcador 13 de marzo en la madrugada del 13 de julio de 1994.
La versión oficial no coincide con la de los sobrevivientes, según la entidad con sede en Miami. El MININ aseguró que realiza las acciones investigativas pertinentes para el esclarecimiento del hecho, pero aprovechó para culpar al gobierno de los Estados Unidos, que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba al permitir la permanencia en su territorio de migrantes irregulares. irregulares.
Mienten cuando culpan a la ley de ajuste cubano por estos éxodos, cuando saben que los que son interceptados en el mar son repatriados. Los responsables de estos asesinatos a sangre fría deberán pagar un día por ellos. Mientras tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se asegura de que sus crímenes no se olviden. Mientras les llega la hora de enfrentarse a la justicia, que padezcan la vergüenza de que sus vecinos y familiares sepan que se prestan a diario para cometer estos crímenes de lesa humanidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos ofreció sus condolencias este sábado a los familiares de 5 fallecidos a causa de la embestida de una embarcación de migrantes irregulares por parte de una lancha de las tropas guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa. Estados Unidos envía nuestras condolencias a las familias de los cubanos que hoy fallecieron en un accidente al norte de Bahía Honda, dice en su cuenta de Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La sede diplomática añade que mientras amplía las vías legales y seguras de migración, advierte a los cubanos que no traten de lograr una migración irregular, peligrosa y a veces fatal. Entre los migrantes fallecidos se cuentan una menor de edad, 3 mujeres y un hombre, declaró el sábado el Ministerio del Interior de Cuba en una nota oficial. La presa política cubana Sisi Abascal Zamora envió desde la prisión de mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino. Gracias por haber pensado en mí, gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, pues desgraciadamente la cantidad de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino. En fecha reciente, el eurodiputado se sumó a la campaña del Instituto Casla, apadrina a un preso político del mundo, y anunció que defendería ante la comunidad internacional la causa de la joven dama de blanco, Sisi Abascal Zamora. El ex presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresará al poder en Brasil por tercera vez tras vencer al actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, en el balotaje por un estrechísimo margen, reflejo de la enorme división existente en el gigante sudamericano.
Luis Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro.
En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos, democracia.
Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional.
Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo.
En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices, porque conocemos eso. Quiero empleo, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción.
Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera.
Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo, no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores.
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México identificó este fin de semana a 72 personas migrantes de 4 países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, incluyendo a 58 cubanos. Trascendió que ninguno de los sujetos pudo acreditar su estancia regular en el territorio nacional, por lo cual fueron trasladados a distintas sedes migratorias para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El comunicado oficial del Instituto Mexicano detalló que de las 72 personas migrantes, 58 son originarias de Cuba, 10 de Colombia, 2 de Venezuela y otras 2 de la República Dominicana. Fueron identificados 20 adultos y menores de edad que conformaban 7 núcleos familiares, quienes quedaron bajo la tutela de representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad. El comunicado de la entidad mexicana concluyó diciendo que en la captura de los migrantes cubanos y de otras nacionalidades también fueron detenidas 13 personas que conducían los 11 vehículos involucrados en el hecho, los que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Voy a saludar rapidito a todos los oyentes que están escribiendo, a la gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia, Dayami, muy buenos días para todos ustedes. Angelito, que está en Santiago de Cuba, ¿quién más escribió por acá? Bueno, Fernán, que está en La Ciudad que Progresa, y número uno, por supuesto, Amandi Quincalla. Voy a recordar que nos pueden escribir a Tempranito Martí, @gmail.com. Y bueno, como escucharon en las noticias, el choque, este hecho tan trágico ocurrido el viernes y que fue reportado el sábado por las instituciones cubanas, 5 cubanos, entre ellos una niña, murieron el viernes al norte de Bahía Honda, después de que esta lancha, esta unidad guarda fronteras, pues embistiera la lancha en la cual pretendían abandonar la isla. Como les dije, la nota oficial del Ministerio del Interior asegura que la lancha rápida procedía de acá de Estados Unidos, que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas. Esto es lo que están diciendo las instituciones oficiales del régimen de La Habana, pero bueno, todas las personas están denunciando este hundimiento de la lancha con migrantes cubanos a bordo, e incluso hay un reportaje acá en Radio Televisión Martí escrito por nuestra colega Yolanda Huerga, que dice así: condenan hundimiento de lancha con migrantes cubanos a bordo e identifican a los represores. Les hablo de este artículo por si pueden acercarse a la página de radiotelevisionmartí.com y pueden tener todos los detalles de esta noticia. Estados Unidos ofreció sus condolencias el sábado a los familiares de los 5 fallecidos a causa de la embestida de esta embarcación de migrantes irregulares por parte de una lancha de tropas guarda fronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa. Pueden remitirse a todos estos artículos que están en la página de Radio Televisión Martí. Tempranitoydemañana.com. Seguimos con más noticias acá en Tempranito y de Mañana. Comento con ustedes lo que sucedió en el concierto de la cantante cubana Daimé Arocena. Ella denunció hace unos días por su cuenta de Instagram cómo personas afines al régimen de La Habana repartieron panfletos durante su concierto en Gotemburgo, Alemania, en referencia al supuesto bloqueo de Estados Unidos a la isla. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Este es un mensaje para la dictadura cubana. Acabo de terminar mi concierto en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, y me encuentro con que estaban repartiendo en mi concierto estas promociones de aviones yanquis soltando misiles encima de los niños y las niñas cubanas en representación del bloqueo. Solo les quiero decir una cosa. Si ustedes están en el punto en el que tienen que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo para distorsionar cualquier cosa que pueda pasar en mis conciertos y en mis canciones, sinceramente ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo que se mueren y significa que los que no estamos con ustedes estamos ganando la pelea. Así es que si ustedes creen que esto me afecta, literalmente, esto es lo único que me está demostrando que ustedes están llegando a su fin, que están gastando sus recursos en discutir contra qué, contra canciones, contra artistas. Sinceramente, esto solo es un beneplácito para mi corazón de lo cerquita que estamos de ver el final de la dictadura que tiene a mi pueblo, pueblo de Cuba, pasando hambre, necesidad y calamidad. No es el bloqueo. No es el embargo. Y eso los cubanos lo sabemos bien, pero este mensaje también es para aquellos que, no siendo cubanos, son capaces de prestarse para estas cosas y para expandir la voz fallida y errada de la dictadura cubana. En Cuba, todos los problemas que existen están principalmente protagonizados por la mala gestión y por las imposibilidades, limitaciones y violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana. No busquen más culpables. Y si no conocen y no entienden, váyanse a hacer la tarea para su casa, que bastante información por ahí hay para todos aquellos en el mundo que les encanta hacerse eco de estas cosas. Pero por favor, para mis cubanos maravillosos, esto es una victoria. Esto solo nos está demostrando que los estamos viendo caer. Así es que ellos andan sin sueño y nosotros solo estamos rumbeando. Besongo a todos y todo el H del mundo.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti, despierta. Corazón despierta, ya tus hijos se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas.
Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti, por ti,
por ti.
Estamos rezando por ti. Respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo. Te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más. Lleva
llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a hacer tus manos, secaré tus lágrimas, voy a hacer tus piernas, me levantaré por ti.
Lo que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti. Todo por ti. Es que cambiemos por ti. Todo por ti. Es empezar de nuevo por ti.
Bueno, acaban de escuchar a Daimé Arocena con Pavel Urquiza con este tema Todo por ti. Y bueno, este tema fue lanzado y fue dedicado, es una canción que está dedicada a las protestas del 11J en la isla. Y les estaba comentando acerca de Daimé Arocena porque ella denunció hace unos días por su cuenta de Instagram como personas afines al régimen de La Habana. Estaba repartiendo panfletos durante un concierto que realizó en Gotemburgo, Suecia, en referencia al supuesto bloqueo de Estados Unidos a la isla. Esas fueron sus declaraciones, están en su perfil de Instagram y ella, bueno, una vez más está diciendo que no teme a todo el embate del régimen, porque después precisamente de esta canción que lanzó junto a Pavel Urquiza, Todo por ti, Daimé Arocena comenzó a sufrir muchísimos ataques en sus redes sociales, ataques de todo tipo, y ella, bueno, se ha mantenido firme y apoya al pueblo cubano. Pueden disfrutar de este tema completico, está en su cuenta de YouTube, en la cuenta de YouTube de Daimé Arocena, y se llama Todo por ti, y la canta junto a Pavel Urquiza. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Voy a volver a repetir el correo para que nos escriban a tempranitomarti@gmail.com. Ahí estamos, aquí estoy, y pueden escribirnos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Yo todavía como que no me acostumbro y hago así y hago una regresión mucho tiempo comenzando tan temprano, y bueno, saben que uno a veces se confunde, pero sí estamos hasta las 10 de la mañana. Un saludo para Angelito, así que dice nos quiere muchísimo junto a la admiradora número uno de Jaco, y el cubano de Finlandia dice que si Jaco se desapareció, bueno, él está como Houdini. No sé por qué, pero bueno, efemérides de Cuba. En el año 1790 en Cuba aparece el papel periódico de La Habana. Es el primer periódico literario económico que ha sido publicado en la isla. Les estoy hablando del año 1790. En 1897 en Cuba, en el marco de la Guerra Necesaria, Salvador Cisneros Betancourt da la presidencia de la República en armas a Bartolomé Masó, es decir, le pasa la presidencia. En el año 1910 en La Habana, Cuba, se crea la Academia Nacional de Artes y Letras. En el año 1950, para los apasionados del béisbol, de la pelota, en Cuba, escuchen esto, en el año 1950 en Cuba se transmite por primera vez un juego de béisbol por televisión, cuando las cámaras de Unión Radio Televisión pues presentan el choque entre los Leones de La Habana y los Elefantes de Cienfuegos. Y ganaron los Leones de La Habana. Ganaron los Leones de La Habana. En el año 1541, estos son efemérides en la historia, en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico en Roma, Miguel Ángel termina el mural El Juicio Final. En 1794, el físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores. Estas son algunas de las efemérides que les tengo para el día de hoy. Más adelante les tengo también nuevas efemérides y efemérides que pasaron en el marco del el mundo del espectáculo. Recuerden que nos pueden escribir tempranitomarti@gmail.com, y por favor síganos en Twitter. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo que más adelante voy a decir por acá. Ahora con el segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre el distanciamiento social.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
8:28, seguimos acá en Tempranito de Mañana con el estado del tiempo y amaneció con poca nubosidad en gran parte del archipiélago, excepto en zonas de la costa norte y la isla de la Juventud, donde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. En la tarde también va a estar parcialmente nublado y se nublará en la región oriental, así como en localidades del interior y la costa norte central. Habrán algunas lluvias y serán aisladas en el resto del territorio. territorio nacional. La tarde será cálida. En la noche las temperaturas estarán alcanzando los 26 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos alcanzarán los 25 kilómetros por hora y habrá oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de las costas.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, gracias a todos los que están en sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Hoy hay varios días internacionales. Hoy es el Día Mundial de las Ciudades, el Día Mundial del Ahorro. ¿Escucharon, chicos? Más adelante les cuento de qué va el Día Mundial del Ahorro, que van a ahorrar ustedes. No me ahorren sonrisas. Damos una risita, que nunca está de más. Es el Día Internacional del Arroz. Tampoco me carezcan de arroz en este día. Y por acá y en muchos lugares se está celebrando Halloween, señores. Estuve viendo la polémica que hay en Cuba por unos chicos que se disfrazaron en Holguín, con un disfraz un poco polémico que ha llegado incluso al Noticiero Nacional de Televisión Cubana. Y bueno, muy criticado en redes sociales y muy criticado por algunos usuarios. Algunos dicen que los chicos tenían razón al disfrazarse de esa manera. Otros, bueno, están llamando incluso a acciones penales. Nada, que me parece que a veces la gente cuando no llega se pasa. Así que hoy es el Día Mundial de las Ciudades. Se está celebrando Halloween. No me voy a disfrazar de nada, no se asusten. Día Mundial, mantengo el disfraz de todo el año, que es mejor. Día Mundial del Arroz y también el Día Mundial del Ahorro. Días un poco complicados, un día bastante raro, ¿no? El de las ciudades lo entiendo, pero el del Internacional del Arroz, ¿será que se consuma más arroz? Bueno, sí, dice que está destacado principalmente a esto, las bondades y beneficios del arroz. Para los cubanos que me escuchan, ¿a cómo está una librita de arroz ahora por sus territorios? Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tokars.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. La presa política cubana Sisi Abascal Zamora envió desde la prisión de mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino. Gracias por haber pensado en mí, gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, pues, desgraciadamente, la cantidad de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino. En fecha reciente, el eurodiputado se sumó a la campaña del Instituto Casla, apadrina a un preso político del mundo, y anunció que defendería ante la comunidad internacional la causa de la joven dama de blanco, Sisi Abascal Zamora. Dos mujeres asesinadas por sus exparejas la semana pasada elevan a 31 la cifra de víctimas de este tipo de violencia en Cuba en el año 2022. Yolanda Huerga informa.
La joven de 18 años, Lisandra Crespo, fue atacada por un hombre al que apodaban Virulí, quien la apuñaló en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca.
Por la madrugada. Fue un joven que estaba con una muchacha en una discoteca, la sacó de dentro de la discoteca a golpe, la agredió con un arma blanca, causándole herida, degollándola y fue causándole la muerte. La muchacha no es de aquí, de aquí fuera, de Chagua, de Quemado Willy.
Relató Jaime Castillo, vecino de la localidad.
Él trabajaba por cuenta propia en un visitante. Después que la agredió y le causó la muerte, la población de la que estaba dentro de la discoteca salió para afuera y lo agredieron a él y fue ingresado en el hospital de aquí de Chagua la Grande.
Dos días antes, en el poblado El Lugareño del municipio de Minas, en Camagüey,
murió a manos de su ex compañero sentimental, Janet Martínez Guzmán, de 47 años. Según el medio independiente La Hora de Cuba, el individuo, presuntamente un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, agredió con un machete a la mujer la noche del jueves. Martínez, que trabajaba como inspectora económica y era madre de dos niños, falleció horas después de haber sido trasladada al centro de atención médica. Los vecinos aseguran que el perpetrador del crimen llegó a la casa alrededor de las 9 de la noche, protegido por la oscuridad del apagón, y después de ejecutar el asesinato, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. Martínez y su atacante compartieron 5 años de relación, pero se habían separado hace 5 meses. El mes de octubre ha registrado 4 feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos ofreció sus condolencias este sábado a los familiares de 5 fallecidos a causa de la embestida de una embarcación de migrantes irregulares por parte de una lancha de las tropas guardafronteras de Cuba en Bahía Honda Artemisa. Los Estados Unidos envía sus condolencias a las familias de los cubanos que fallecieron hoy en un accidente al norte de Bahía Honda, dice en su cuenta de Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La sede diplomática añade que mientras amplía las vías legales y seguras de migración, advierte a los cubanos que no intenten una migración irregular, peligrosa y a veces fatal. Entre los migrantes fallecidos se cuentan una menor de edad, 3 mujeres y un hombre, dijo el sábado el Ministerio del Interior de Cuba en una nota oficial. La tripulación del escampavías Richard Eldridge de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 106 cubanos y a un perro a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Daniel Steele del Distrito 7 manifestó que las cuadrillas de la Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia activa en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona para salvar vidas y promover una migración segura y legal. El oficial Steele también agregó que cualquiera que intente migrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 1.132 cubanos. Ucrania afirma que el bloqueo ruso hace imposible la exportación de granos. Las exportaciones marítimas de granos ucranianos estaban paralizadas el domingo después de que Rusia suspendiera su participación en un acuerdo que permitía que dichos envíos vitales para la seguridad alimentaria mundial tras la denuncia de un ataque con drones contra su flota en Crimea. La AFP informa.
Rusia suspendió su participación en un acuerdo que permitía estos envíos vitales para la seguridad alimentaria mundial tras denunciar un ataque con drones contra su flota en Crimea. Moscú afirmó que algunos de los drones utilizados para atacar su flota el sábado tenían módulos de navegación de fabricación canadiense y aseguró que los aparatos utilizaron una zona segura del corredor para el transporte de granos. Además, señaló que uno de los aparatos podría haber sido lanzado desde una embarcación civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la decisión rusa es indignante, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Moscú nuevamente está tratando de convertir los alimentos en armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó a través de un portavoz estar profundamente preocupado por la situación. Por su parte, la Unión Europea instó a Rusia a que revierta su decisión. El Ministerio de Defensa de Turquía indicó que las inspecciones en Estambul de buques con granos ucranianos iban a continuar tanto el domingo como el lunes.
El presidente Joe Biden advirtió que el hambre en el mundo podría aumentar después de que Rusia suspendiera un acuerdo mediado por las Naciones Unidas para permitir el paso seguro al grano ucraniano. En declaraciones realizadas en Wilmington, estado de Delaware, el mandatario destacó que es realmente escandaloso que no hay mérito en lo que hacen y que las Naciones Unidas negoció ese acuerdo y eso debería ser todo. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, indicó en un comunicado que al suspender este acuerdo, Rusia otra vez militariza la comida o los alimentos en la guerra que comenzara, impactando directamente a los países de ingresos medios y bajos y a los precios mundiales de los alimentos y exacerbando las ya graves crisis humanitarias y la falta de seguridad alimentaria. Nicaragua será el primer país de Centroamérica en desarrollar energía nuclear y lo hará con el apoyo de Rusia, informa Donaldo Hernández.
Ambos países firmaron un acuerdo en Moscú para desarrollar la infraestructura en Nicaragua. La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia informó en un comunicado que las intenciones de Moscú con esta cooperación son pacíficas.
El documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares, el desarrollo de la infraestructura nuclear de la República de Nicaragua y el uso no energético de la energía atómica en la industria, agricultura y medicina.
Analistas califican el acuerdo entre Managua y Moscú como una clara provocación a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua.
Pensar que haya una alianza para un tema de energía nuclear de cualquier tipo de naturaleza, pues obviamente incomoda a los Estados Unidos y nuevamente lleva una tensión muy fuerte a esa área de influencia tradicional americana.
En el hemisferio, Nicaragua ha sido el único país que ha reconocido en las Naciones Unidas la anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania.
Es una demostración más, como le digo, del sometimiento de la dictadura Ortega Murillo a los designios de la Rusia de Putin, que trata de o que desafía a Estados Unidos.
La Casa Blanca ha reclamado al gobierno de Nicaragua que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar en el país.
Siempre hemos tenido muchas preocupaciones y nosotros pensamos que ponen en peligro la paz internacional.
Sin embargo, mientras más se tensan las relaciones entre Managua y Washington, el gobierno de Daniel Ortega afianza su relación con Beijing y Moscú. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a Idalis Pérez, ella es abogada de inmigración, así que muchísimas gracias por estar en el programa, Idalis.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Aquí tengo a mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Idalis, ¿qué tal, cómo está?
Hola, muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues muy bien.
Un gusto.
Claro, igualmente.
Bueno, Idalis, del tema que vamos a hablar, tú sabes bastante, has desarrollado esta carrera durante muchos años y has ayudado a muchos en el tema de lo que es la migración. Te tenemos preguntas por acá porque por estos días se han estado, viendo deportaciones de cubanos y queremos tocar algunos puntos que tengan que ver con esto. Fundamentalmente, ellos hablan de dos documentos, del I-200A y del I-200B. Entonces, explícale a los oyentes de qué van estos documentos.
Bueno, es súper importante, la diferencia es enorme. La I-220A es el documento de cuando ICE detiene a una persona y lo pone en libertad, dejándolo pasar a los Estados Unidos para enfrentar el proceso de corte, el proceso de expulsión y ver un juez, presentar aplicaciones y todo. Usualmente lo sueltan con ese documento I-220A, que es bajo palabra, te sueltan bajo palabra. Release on your own recognizance, se llama el documento. Algunos le dan un parol, pero muchos cubanos les han dado esa I-220A, pero eso implica que pasaste y que vas a ver un juez, eventualmente vas a tener un juicio. Entonces, te tienes que reportar a las oficinas de ICE. Regularmente, ellos te dan una cita y te reportas y no hay problema. Eventualmente vas a solicitar el asilo o la residencia, vas a ver un juez, o sea que te reportas y estás en el proceso, pero todavía eso no implica que tienes una orden de deportación. Solo un proceso de deportación se va a iniciar porque te dieron ese documento. Entonces, ese documento no es tan complicado como es la I-220B. La I-220B implica que ya hay una orden final de deportación, o sea que ya un juez determinó que no calificabas para nada o que de pronto no fuiste a corte, entonces la deportación es en ausencia y ya es una orden final. Entonces, al tener una orden final la persona y ser de un país que no acepta deportaciones, entonces lo ponen bajo supervisión, monitoreado por ICE, para ellos tener el control, y esa supervisión permite que el cubano o aquellas otras nacionalidades que tengan esa I-220B puedan reportarse y tener un permiso de trabajo, una licencia de conducir. Es un documento que se ha utilizado hace muchos años, desde personas desde el Mariel que no han podido obtener sus documentos por diferentes razones, se reportan regularmente, pero esta I-220B es la que ha causado toda esta locura de detenciones recientes por ICE a personas que ya tienen esa orden final.
Aclárame porque creo que dije mal los documentos. Es I-220B.
I-220B.
Y I-220A.
Correcto.
Me preocupa el caso este de la I-220B, porque a muchos de estos cubanos que estuvieron en este caso de deportación llevaban más de 2 años en el país.
Sí. Las condiciones con Cuba cambiaron en enero del 2017 y no necesariamente nosotros tenemos una confirmación de la Casa Blanca o de ninguna parte realísticamente en cuanto a qué personas son las que ICE está buscando para deportar o si hay un acuerdo que Cuba vaya a aceptar a estas personas. Sin embargo, cuando las cosas cambiaron en el 2017 para acá, esas personas, en mi opinión, tienen un mayor riesgo de que esa orden final se pueda ejecutar si Cuba acepta.
Abogada, vamos a hablar sobre específicamente el I-220A, que parece ser el documento, digamos, más benévolo que reciben los cubanos. En el caso de que el proceso se demore más allá de un año, un depositario de este I-220A puede hacer la aplicación para el proceso de ley de ajuste cubano porque la I-220A todavía se demora y no está en fecha de corte?
Bueno, es una excelente pregunta porque la I-220A, inmigración, no la reconoce como un parol. Entonces, ¿qué usualmente hace? Inmigración dice, la persona no recibió un parol, no fue inspeccionada, ese documento no equivale a un parol, así que no califica para la residencia por ajuste cubano. Usualmente, si la persona le dieron ese documento y no entró exactamente por la garita, por la misma garita, y le dieron ese documento, inmigración es de la posición de que no es suficiente para un ajuste cubano. Entonces, estamos esperando, hay una demanda donde se espera una respuesta para determinar si se debe calificar a una persona que tiene la I-220A como si hubiese tenido el equivalente a un parol, porque en realidad no es el documento lo que controla, sino las circunstancias de la entrada. Y usted sabe que la frontera es bastante amplia y no necesariamente tenemos que haber entrado por la misma puerta. En algunas ocasiones, según la distancia de la puerta, se puede alegar que el hecho de que le dieron una I-220A es igual que hubieran dado un parol, porque la persona la detuvieron y la procesaron y la soltaron, y que la única manera de soltarla en libertad es con un parol. Así que, ¿qué se le puede decir a la persona que tiene ese documento y no tiene corte? Hay muchos que están esperando a ver la noticia, a ver qué sucede, porque inmigración casi seguro o les va a aguantar la decisión de la residencia por ajuste cubano esperando una respuesta de esa demanda, o se las niega porque no existe un parol en esos casos. Entonces la persona algunas veces dice, yo me voy a esperar un poquito y esperar a ver si recibimos una noticia de la demanda, pero en realidad nosotros tenemos que luchar, hacerle la lucha a inmigración, y hay personas que sí aplican, a pesar de saber que no es como era antes, de que soy cubano, tengo el año un día y un parol, y sé que me lo van a dar. No, ahora no, ahora la persona tiene que saber que con una I-220A lo que está haciendo es el argumento, pero no hay una seguridad de que le vayan a dar el ajuste cubano. Así que es un intento, y esperar noticias sobre esos litigios, esas decisiones que estamos pendientes.
Ok, abogada, para algunas personas que tienen el I-220A, existe esta confusión. Han cruzado la frontera, han sido detenidos por oficiales de inmigración y han sido llevados a centros de detención donde han pasado varios días. No le entregan el parol, que significa, si usted me corrige, si estoy equivocado, libertad bajo palabra, pero le entregan una I-220A, que es un documento que prueba que la persona sí fue inspeccionada. Por tanto, persiste la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre parol siendo inspeccionado y la I-220A también siendo inspeccionado?
En realidad, esa es la locura que existe en estos momentos en la frontera, porque el proceso, el documento, les están llamando I-220A y a otros parol, pero es el proceso legal en que se encuentra esa persona el que define que una persona que está en la frontera o en la distancia de la frontera, en una distancia razonable de la frontera, si la procesa y la sueltan, es parol. Llámenle lo que le llamen. Y la ley en Jennings, hay un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que define que si a usted lo detienen y lo procesan y lo sueltan, lo dejan entrar a Estados Unidos, no hay mecanismo más que un parol. Llámenle a documento lo que le llamen, es un parol por las circunstancias en que lo procesaron. Pero yo he tenido parejas que hoy mismo yo tuve corte con una señora que le dieron la soltaron bajo fianza, $8,000 de fianza. Entró con el esposo, al esposo lo soltaron con una I-220A. Entonces los mecanismos que se están usando con la misma familia hacen lo que le da la gana, le dan el documento que le da la gana, pero no podemos basarnos en lo que ese documento dice. Por eso yo a mi cliente le digo, mándamelo para verlo, pero el argumento se basa más en las circunstancias, dónde estaba usted cuando se entregó a los oficiales de inmigración o dónde lo encontraron, para ver cuál fue verdaderamente qué fue lo que de verdad pasó, y en verdad no me importa el papel que le dieron. El argumento existe y es muy fuerte, porque el caso Jennings de la Corte Suprema de los Estados Unidos nos indica que el papel no importa, que lo que importa fueron las circunstancias. Y eso es lo que uno tiene que argumentar la inmigración, que a pesar de que le llaman I-220A, equivale a un parol, que a pesar de que le llamen una fianza, equivale a un parol por la forma en que la persona fue procesada. Y eso usualmente en una corte, el día de hoy yo tuve ese argumento y el juez ya me ha dado fecha para presentar el ajuste cubano. La persona salió con fianza. Entonces, el argumento ante una corte siempre va a fluir mucho mejor que cuando uno manda la aplicación a inmigración directamente, porque allí lo mandas a un oficial, eso no es una corte. Entonces, básicamente, revisan, te piden una copia del parol, no la envías, te niegan la residencia, pero los argumentos de verdad no son tan fuertes cuando es ante el servicio de inmigración que cuando es ante un juez. Y verdaderamente, el argumento es las circunstancias fueron lo que me dieron a mí un parol y no el papel. El papel no significa nada. En realidad es I-220A y un parol es lo mismo si la persona es detenida y procesada cerca de la frontera. Es lo mismo.
Hacemos una pausa en este programa tempranito y de mañana y después continuamos con la abogada Idalis Pérez.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos con Deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí,
esta noche desde Filadelfia, Pensilvania, el tercer juego de la Serie Mundial 2022, los momentos sublimes de la pelota, el béisbol de las grandes ligas, y da la casualidad que la Serie Mundial está empatada a un juego por igual, y ya sabemos que los próximos tres partidos, comenzando esta noche, se van a jugar en Filadelfia a las 8 p.m. el lunes, el martes y el miércoles. Y es posible, es probable que la Serie Mundial termine en Filadelfia si uno de los dos clubes se las arregla para ganar los próximos tres partidos. ¿Cómo llegamos a este empate en esta Serie Mundial? Un juego a uno. Bueno, ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo los primeros dos partidos de la Serie Mundial con lujo de detalle por Radio Martí comenzando el viernes. Vamos a analizar primero el partido del sábado. Ahí los Astros de Houston estaban contra la pared, pero sí lograron vencer a los Phillies de Filadelfia el sábado por la noche, 5-2 para empatar la serie a un juego por igual. En ese partido hubo tres peloteros nacidos en Cuba. Los tres jugaron para los Astros de Houston. Jordan Álvarez, con 2 carreras anotadas, un hit que fue doblete, impulsó carrera, negoció boleto y se ponchó. Yulieski Gurriel no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que también cometió un error en el noveno inning que le regaló una carrera a los Phillies de Filadelfia. El tercer cubano, el left fielder Aledmys Díaz, también se fue en blanco de 3-0 y se ponchó una vez. El pitcher ganador fue el zurdo dominicano Framber Valdez. 6 1/3 lanzó el zurdo. 4 hits, 1 carrera, fue limpia. 3 boletos, ponchó a 9, realizó 104 lanzamientos, de los cuales 70 fueron strikes, y su curva durante todo el partido rompió de forma espectacular. El pitcher perdedor para los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, 5 entradas completas, 6 hits, 5 carreras, 4 boletos, 3 ponches, y tres ponches, y tiene efectividad en esta serie bastante alta. En ese mismo partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder de los Phillies, conectó un doblete, anotó 1 carrera, y Bryce Harper, el jonronero de los Phillies hasta entonces, se fue en blanco de 4-0 y dejó varios hombres embarcados en base. Ustedes recordarán que el lunes por la noche los Phillies de Filadelfia habían ganado el primer juego de la Serie Mundial, 6-5 en 10 largas entradas, gracias a un cuadrangular del receptor J.T. Realmuto, que conectó el batazo de la victoria en el 10th inning. Bryce Harper había conectado 2 hits y había anotado carrera. En ese mismo partido, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama y actual futuro ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, 5 entradas, 6 hits, 5 carreras limpias, no le fue del todo bien y tiene efectividad de 9 en esta postemporada. En ese partido también habían jugado el viernes por la noche 3 peloteros cubanos. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con un boleto y 2 ponches. Yulieski Gurriel con 2 hits, 1 carrera anotada y 1 boleto. Y Aledmys Díaz entró como bateador emergente, tenía 2 en base en la parte baja del 10th y fue el último out del partido. Pero por supuesto, desde entonces, luego Houston empató la Serie Mundial. Y por eso esta noche a las 8 p.m., el tercer juego desde Filadelfia. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, ganó su combate el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, derrotando al argentino José Matías Romero por nocaut técnico en el 9º de los 10 asaltos. Robeysi Ramírez ahora tiene 11 victorias, 7 de ellas por la vía del knockout, 1 sola derrota. El peso pluma, 2 veces campeón olímpico, 28 años de edad, de Cienfuegos, Cuba, ahora está buscando algún día retar a alguien por el campeonato mundial peso pluma en cualquiera de las organizaciones del boxeo profesional. El argentino de 26 años que perdió José Matías Romero ahora tiene 26 victorias, pero 3 derrotas, 9 knockouts a su favor, y cayó en el 9º round contra Robeysi Ramírez. Esperamos que Robeysi Ramírez siga de esta manera en el boxeo profesional para que logre retar a alguien en el 2023 y algún día se convierta no solamente en campeón olímpico que ganó 2 medallas de oro con el equipo olímpico cubano, sino también en el boxeo profesional. Una vez más ganó Robeysi Ramírez y una vez más el tercer juego de la Serie Mundial esta noche a las 8 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí, en vivo y en directo con lujo de detalle, jugada por jugada. Hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona, estoy con ustedes hoy. Mi colega Jacomino se incorpora mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana de la Bahía del Cristal. Por si nos sintonizan ahora, está Jaime Almiral. Es el que maneja todo esto. Es como el que tiene la llave. Él es el que tiene la llave de los rumberos famosos. No, no dice Jaimito, mueve la cabeza. Dice que él no tiene la llave, que la llave se perdió. Bueno, pero mientras esté aquí hasta las 10 de la mañana, tiene el poder de mandar acá en Tempranito de Mañana. ¿Te gusta eso, Jaimito? Bueno, y no, y él mueve la cabeza y dice que no. Nada, Jaime es el productor general de Tempranito y de Mañana, y al lado de él está ahí Teudy Girón. Teudy, que está de... Teudy el Magnífico, como lo bautizaron por allá los oyentes de Manzanillo, y aquí está de vuelta. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Gracias a la gente del Club de Manzanillo. Cuando dije que era el Día Mundial del Arroz y le pregunté que cómo estaba una libra de arroz allá por sus territorios, rapidito la gente de Manzanillo me escribió y dice que por allá, por aquella zona, está en 55 pesos cubanos. Si aparece, me imagino, porque también a veces se pierde un poco. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y siempre les digo que nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Ahora 9:02 de la mañana, ya está aquí Bruno Tocars con las noticias.
Más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos ofreció sus condolencias este sábado a los familiares de 5 fallecidos a causa de la embestida de una embarcación de migrantes irregulares por parte de una lancha de las tropas guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa. Estados Unidos envía nuestras condolencias a las familias de los cubanos que fallecieron hoy en un accidente al norte de Bahía Honda, declaró en su cuenta de Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La sede diplomática añadió que mientras amplía las vías legales y seguras de migración, advierte a los cubanos que no traten una migración irregular peligrosa y a veces fatal. Entre los migrantes fallecidos se cuentan una menor de edad, 3 mujeres y un hombre, dijo el sábado el Ministerio del Interior de Cuba en una nota oficial. La tripulación del escampavías Richard Etheridge de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 106 cubanos y a un perro a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Tanner Steele del Distrito 7 manifestó que las cuadrillas de la Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia activa en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona para salvar vidas y promover una migración legal y segura. El oficial Steele también agrega que cualquiera que intente migrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 1.132 cubanos. La presa política cubana y dama de blanco más joven en Cuba, Sisi Abascal Zamora, envió desde la prisión de mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino. Gracias por haber pensado en mí, gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, pues desgraciadamente la cantidad de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino. En fecha reciente, el eurodiputado se sumó a la campaña del Instituto Casla, apadrina a un preso político del mundo, y anunció que defendería ante la comunidad internacional la causa de Abascal Zamora. La policía de los Estados Unidos continuó investigando la brutal agresión llevada a cabo contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Judith Martín Rodríguez informa.
Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se recupera en el Hospital General Zuckerberg, en el que continúa ingresado luego de sufrir una brutal agresión en su residencia en San Francisco, California. La víctima, de 82 años de edad, fue sometida a una operación para reparar una fractura de cráneo y otras lesiones graves en el brazo derecho y las manos. Mientras se anticipa que el presunto agresor, identificado como David DePip, de 42 años de edad, hoy será acusado de varios delitos graves luego de supuestamente haber agredido a Paul Pelosi con un martillo. El jefe de policía de San Francisco, William Scott, dio más detalles.
Attempted homicide, assault with a deadly weapon.
Intento de homicidio, asalto con arma mortal, abuso de ancianos, robo con allanamiento de morada y otros delitos graves adicionales.
La investigación que estudia el caso determinó que el ataque no fue aleatorio, sino que se trata de un asalto deliberado. Y es que el sospechoso irrumpió en la vivienda al grito de «¿Dónde está Nancy?», refiriéndose a la líder demócrata y esposa del agredido. La policía no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del asalto, sin embargo, expertos en terrorismo señalan que podría ser un ejemplo del conocido como terrorismo estocástico, aquel que se alimenta de la violencia difundida en discursos de odio que son propagados a través de las redes sociales en contra de un grupo o de individuos concretos. Este tipo de violencia es cada vez más común, aunque a priori parece que son casos aleatorios. Sin embargo, la tendencia creciente genera gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Decenas de medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en Venezuela por instituciones del Estado en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa en su 78ª Asamblea General. La organización destacó que en este periodo se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios de comunicación digitales y radioemisoras. El informe recuerda que en Venezuela hace tiempo prácticamente desapareció la prensa escrita, en alusión al cierre de periódicos en la última década, de los cuales responsabilizó al gobierno, que tiene el monopolio del papel prensa por estos hechos. Asimismo, la CIP señaló que las estaciones de radio y los canales de televisión están a merced de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, el ente regulador que tiene poderes ilimitados para ejercer censura absoluta. En los últimos 4 meses, el ente regulador ha cerrado por lo menos 40 estaciones de radio, de acuerdo con los informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México identificó este fin de semana a 72 personas migrantes de 4 países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, incluyendo a 58 cubanos. Trascendió que ninguno de los sujetos pudo acreditar su estancia regular en territorio nacional, por lo cual fueron trasladados a distintas sedes migratorias para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El comunicado oficial del Instituto Mexicano detalló que de las 72 personas migrantes, 58 son originarias de Cuba, 10 de Colombia, 2 de Venezuela y otras 2 de la República Dominicana. Fueron identificados 20 adultos y menores de edad que conformaban 7 núcleos familiares, quienes quedaron bajo la tutela de representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad. El comunicado de la entidad mexicana concluyó diciendo que en la captura de los migrantes cubanos y de otras nacionalidades, también fueron detenidas 13 personas que conducían los 11 vehículos que fueron involucrados en el hecho, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Rusia anunció la suspensión del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos a través de los puertos del Mar Negro. Europa Press tiene la noticia y la reacción del gobierno de Ucrania.
El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado la suspensión del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos a través de los puertos del Mar Negro. Rusia toma esta decisión en represalia por el ataque de este sábado contra barcos de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Rusia atribuye este ataque al régimen de Kiev con la participación de especialistas británicos contra buques de la flota del Mar Negro y embarcaciones civiles implicadas en garantizar la seguridad del corredor de cereales. El gobierno de Ucrania ha acusado a Rusia de abandonar la iniciativa para la exportación de grano ucraniano, amparada en el falso pretexto de un ataque contra sus instalaciones en Sebastopol. Para el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, la retirada de Rusia no supone ninguna sorpresa porque ya habían advertido de los planes rusos para arruinar la iniciativa para el grano del Mar Negro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordaba el viernes el apoyo inquebrantable de su organización al acuerdo indirecto alcanzado en julio entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de grano de los puertos del Mar Negro, un pacto que ha salvado a 100 millones de personas de caer en la extrema pobreza.
El colapso de un puente colgante dejó el domingo más de 130 muertos y decenas de heridos en el oeste de la India, declararon hoy las autoridades al actualizar la cifra de víctimas. Funcionarios del estado de Gujarat, donde tuvo lugar la tragedia, declararon que continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El accidente tuvo lugar en la tarde de ayer domingo cuando los cables del puente de la localidad de Morbi, sobre el que caminaban centenares de personas, comenzaron a ceder hasta el desplome de la estructura. Y hasta aquí las informaciones en Tempranito y de Mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ahora estamos conversando de nuevo con Idalis Pérez. Ella es abogada de inmigración y está acá para resolver todas las dudas en cuanto a estas situaciones de deportaciones de los cubanos. Entonces, Idalis, existen diferentes tipos de parol para los oyentes que están escuchando esto y les interesa por lo que estoy oyendo. ¿Y qué beneficios tiene salir bajo parol en el caso de los cubanos, que son los que más están escuchando la emisora en estos momentos?
El ajuste cubano requiere de una inspección o un parol o una admisión. Digamos, la admisión se considera cuando vienes como turista o vienes con el ESTA como español, pero el parol tiene que haber sido inspeccionado y parol. Cuando el cubano tiene
ese documento que dice parol 212D5 es un parol por razones humanitarias o de interés público, y eso lo hace súper fácil para lo que es inmigración reconocerlo, porque por años de años el cubano le daban ese parol sin discusión. Entonces eso lo hace mucho más fácil. Y siempre decimos, si tienes parol, no importa. Si tienes ese parol, ese documento que le llaman parol, ya no hay que pelear las circunstancias como entraste al país. Ya simplemente con mandar ese parol con tu planilla al año y un día, entonces estás bien, no hay discusión. Pero esa es la gran diferencia, que unos tienen el parol y se les hace fácil solicitar la residencia, y otros tienen la I-220A y no se les hace fácil, simplemente porque nos toca lucharlo, pero no significa que no se les vaya a poder dar en un futuro, porque ya hay jueces en Miami que otorgan la residencia. Hemos tenido varios que otorgan la residencia con una I-220A, porque reconocen las circunstancias en las cuales fueron procesados, equivale legalmente a un parol, a pesar de no tener ese documento. Así que el parol como tal es excelente. Esas personas ya tienen luz verde. No hay que discutirlo, pero el que tiene I-220A o el que tiene fianza tiene que discutir que las circunstancias los hacen un parolí y no el documento.
Y Dalí, la mayoría de estos cubanos que fueron detenidos acá en la Florida, lo que tenían era el I-220B. Quedaron en libertad, pero ¿cuál sería el limbo legal de estas personas? ¿Qué pasa después de esto?
Bueno, en realidad, primero no entendimos por qué lo detuvieron, y después no entendimos la parte de que lo bueno, entendemos que lo debían de haber soltado, nunca lo tenían que haber detenido, pero al punto es que estas personas que tienen la I-220B ya tienen la orden de deportación emitida por un juez, ya es una orden final. Y yo no sé este movimiento si fue político o qué en cuanto a esas detenciones, pero ¿qué puede hacer una persona que ya terminó, su caso terminó con la corte? En estos momentos tienen obviamente la preocupación y deberían estar buscando ayuda legal, porque muchos tienen la opción de parar la deportación con lo que le llamamos una I-246, es un paro a la deportación. Y eso es un documento, es administrativo, es una planilla donde uno le pide a inmigración que considere ciertos factores. Por ejemplo, si estás a cuidado de tus padres mayores y ellos tienen residencia o ciudadanía, si tienes niños con alguna situación, si estás en un tratamiento médico, si eres un testigo en un caso legal. O sea, hay varias cosas que uno tiene que considerar y que puede presentarle al mismo ICE para que revise y pueda parar la deportación. Y hay otros que son súper interesantes. Hay otros que no recibieron la cita para corte, o la recibieron, pero por otras circunstancias no fueron, y tienen una orden de deportación en su ausencia. Esas personas tienen la opción todavía de hacer una moción de reapertura a la Corte de Inmigración para que considere las razones por qué no fueron a juicio. Y entonces, si la Corte abre el caso, pues eso indica que la orden de deportación ya no existe, su caso estaría pendiente y pueden ir sin problema a reportarse y no van a ser detenidos porque el caso está pendiente.
Doctora, ¿hay alguna categoría profesional, digamos, miembros en activo o retirados de el Ejército, Ministerio del Interior, médicos, por ejemplo, que se le haya otorgado un documento y puedan reclamar que se les otorgó, por ejemplo, la I-220A de manera errónea y puedan decir, debí haber entrado con un parol?
Bueno, yo tuve un caso de una pareja de médicos donde anteriormente les habían dado una I-220A y pudimos lograr que les dieran un parol. Sin embargo, eso fue al principio de todas estas demandas y verdaderamente creo que se ha hecho un poco más complicado cambiar de una I-220A a que le den un documento como parol así tan significativo, por el hecho de que las demandas hacen que ICE como que se aguante y no haga nada para ir en contra de lo que el mismo gobierno está representando en corte. Así que en esos casos yo no he visto que ICE ha continuado dando ese parol para aclarar todo. Esos casos ellos se han mantenido con la I-220A. no han cambiado la posición. El argumento hay que hacerlo de que es lo mismo, pero en cuanto a darle el oficial, el documento parol oficialmente a estas personas, he visto al principio, en estos momentos ya no se nos ha dado.
Y Dali, yo estaba escuchando que algunos de estos documentos se pueden como que enviar o hacer en línea, pero ¿cuál es tu consejo para estas personas que están en una situación como esta con todos estos documentos que tú acabas de mencionar?
En estos casos uno no debe, yo no me gusta en línea. El stay of removal, por ejemplo, la I-246, que es la que debe hacer alguien que se va a presentar a Miramar, la debe preparar antes y no se hace en línea, sino que se presenta directamente a ICE, usualmente días con anterioridad, y las mociones de reapertura se presentan a la corte que corresponde, la corte que dio la última decisión. Algunas veces sería en Texas, se le presenta a la corte, y cuando es una orden de deportación en ausencia, el hecho de haber presentado una moción de reapertura automáticamente lo hace un paro a la deportación, porque la corte tiene que decidir si la persona tiene una razón por lo cual no, o sea, se puede justificar la ausencia. Entonces, esas mociones de reapertura no se hacen online. Estos casos no son casos que la persona debe hacer por cuenta propia. Y me conoces y yo siempre trato de ayudar a la comunidad. Yo muchos clientes los refiero a organizaciones sin fines de lucro. En estas organizaciones hay representación legal muy buena, hay abogados que los pueden ayudar, o algunos por algún costo, pero bajo, y también los abogados privados podemos hacer el trabajo, pero definitivamente deben de buscar ayuda, porque hasta la justificación de no ir a juicio tiene ciertas circunstancias que usted tiene que comprobar, y si esa es la oportunidad que tiene para discutir esa orden de deportación, asegúrese que lo están haciendo por la ley para que pueda ganarse, porque tiene la oportunidad de una moción de reapertura. Y si todo lo pone, si lo hace por cuenta propia y no incluye todo lo que la ley requiere para que verdaderamente el juez pueda parar la deportación y hacer una reapertura, entonces pierde la única opción que tiene. Así que yo considero que estos no son casos para jugar con que mi amigo hizo esto, mi otro amigo hizo aquello. Son casos que son muy individuales. Todas las familias tienen circunstancias diferentes. Y aclaro algo, el paro a la deportación no es solo para cubanos. Yo tengo clientes que regularmente vamos a ICE y yo tengo que presentar el paro a la deportación con las circunstancias que hayan. Ahora en Cuba están dando entrevistas para el parol de reunificación familiar. Y yo estoy segura que muchos cubanos que entraron ilegal o digamos con la I-220A cruzaron la frontera, ahora le están llegando las cartas para continuar con el proceso de parol de reunificación familiar. ¿Qué sucede? A mí me encantaría ver que una persona pueda parar la deportación porque está trabajando su forma de salir legalmente de los Estados Unidos para entrevistarse en la embajada americana en Cuba y recibir un parol por esa vía. Esas son situaciones legales que cuando uno puede discutirle a ICE de que yo estoy trabajando en arreglar mi situación y puedo documentar que sí lo estoy haciendo, ICE usualmente le da tiempo a uno para resolver la situación que tiene. Muchas personas tenemos cosas pendientes y le decimos a ICE, mira, dame más tiempo, párame la deportación, dame más tiempo que estoy trabajando en esto y esto y esto. Así que la cuestión es que uno sepa cómo resolver la situación y pedir el tiempo que necesitamos para hacer algo que pueda mejorar la situación de la persona. Y me atrevo a decir que casi todo el mundo tiene una situación que si se le presenta correctamente a ICE, puede parar la deportación, especialmente de Cuba. Hablábamos de los médicos, y, o sea, son personas que cuando lleguen allá van a tener situaciones difíciles. Y eso me lleva a aclarar también que si ya perdió el asilo, en realidad el paro a la deportación no es para contar la misma historia, porque ya el juez la escuchó. Así que aclaro que no debe ser de que tengo miedo irme, que me van a hacer esto o aquello si me deportan. Aclaro que el paro a la deportación tiene que ser situaciones que la persona tenga aquí o situaciones que esté ya trabajando para lograr, por ejemplo, el parol de reunificación familiar, la entrevista en Cuba, cosas que esté trabajando aquí, y no necesariamente este es el momento para decir que tengo miedo que me deporten, porque supuestamente ya presentó el asilo y lo perdió. Así que al menos que haya sucedido algo en Cuba que le dé miedo y que eso sucedió después del juicio aquí, honestamente no es el momento para discutir el asilo nuevamente, porque eso va a decir, okay, ya eso se hizo, ¿qué más tienes? ¿Qué algo? Dame algo nuevo para yo poder trabajarlo, porque ya eso se trabajó y se perdió. Entonces tengan eso en cuenta siempre para dar lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos con la familia de aquí. Es la mayoría de las veces eso es lo que resuelve y para la deportación.
Y Dalis, muchísimas gracias por todo lo que has comentado aquí, lo que has explicado a los oyentes. Te agradecemos enormemente que hayas estado acá conversando con Tempranito de Mañana. Estuvimos hablando con Idalis Pérez, ella es abogada de inmigración, así que te damos las gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, que estén todos bien.
Gracias, un placer. Ya.
Formar y alegrar a la familia cubana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Linda Thomas Greenfield, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, declaró que toda niña y jovencita tiene el derecho a vivir en un mundo libre de violencia y de la discriminación de género, donde tenga acceso a una buena educación, a la atención médica y a un futuro de oportunidades laborales. Y efectivamente, estos son los derechos humanos de toda joven y señorita. El asegurar que estos derechos sean protegidos es fundamental para poner fin a la pobreza extrema y aumentar una prosperidad compartida en cualquier sociedad y país. Una adecuada inversión en la educación de las jóvenes no solo beneficia individualmente a cada una de ellas, sino también a sus comunidades. De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial, las jóvenes que hayan finalizado la escuela secundaria se desarrollan hasta llegar a ser mujeres mejor informadas acerca de una buena nutrición y salud física, disminuyen sus posibilidades de contraer matrimonio antes de los 18 años de edad y aumentan las de tener menos hijos. También tendrán la posibilidad de trabajar fuera de la casa y de ganar un mejor salario. Como resultado de todo esto, ellas tienen hijos más sanos y mejor educados, que por su parte también tendrán la oportunidad de criar hijos que sean académicamente bien educados y gocen de buena salud. Aún así, en muchos países las jovencitas confrontan demasiados obstáculos para completar su educación académica. El Banco Mundial advierte que las sociedades que eviten que las jóvenes completen los 12 años de educación académica perderán entre 15 y 30 billones de sueldos y ganancias equivalentes en dólares en toda la vida de productividad. Es importante destacar que los obstáculos que enfrentan las niñas afectan su habilidad y posibilidad de lograr los mejores resultados académicos. Primero, las niñas a menudo se sienten inseguras, tanto en el aula escolar como cuando se trasladan al centro de estudios y de regreso al hogar. La violencia de género es uno de los motivos por los que no pueden alcanzar la meta de su educación. El prejuicio de género en el aula es otro importante obstáculo y desafío. Los estereotipos basados en el género tienen como resultado perdurables consecuencias negativas en la autoestima y la actuación académica de las niñas, así como en la rama de los estudios que elijan. Las jovencitas tienen que tener la oportunidad de completar todos los niveles de educación y de aprender todas las especialidades necesarias para competir en el mercado laboral. deben disponer de la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida y la de contribuir activamente a sus comunidades y países. La embajadora Thomas Greenfield agrega que los Estados Unidos continúa comprometido con los derechos humanos de todas las niñas y mujeres jóvenes y exhorta al mundo a compartir con este país para asegurar que las niñas tengan acceso al alimento y agua seguras, a la educación académica, al cuidado médico y a las vacunas, así como a un futuro libre de violencia y en el que los derechos humanos sean respetados.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:29 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En el tiempo hoy para Cuba se pronostica una tarde cálida con algunas lluvias en el oriente de la isla. Habrá poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, excepto en zonas de la costa norte y la isla de la Juventud, donde se prevé estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. La tarde parcialmente nublada en la región oriental, así como en localidades del interior y la costa norte con algunas lluvias, que serán también aisladas en el resto del territorio cubano. La tarde cálida en la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Habrá oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana, última media hora de Tempranito. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde las 8 de la mañana. Para los que nos sintonizan ahora, recuerden que cambiamos el horario. Estamos de 8 hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Un saludo para Hugo, que siempre está ahí acompañándome y me dice que no estoy sola. No, sí, yo he estado hoy rodeada de personas maravillosas. Gracias, Hugo, por la sintonía, por escribir también para Jackycito, que se le dificulta un poco en este horario, pero siempre nos escribe y siempre nos da todo el apoyo acá en Tempranito y de mañana. La gente del Club de Manzanillo, abrazos enormes para ustedes. Para Fernán, que dice un saludo enorme para ti, Exilda, amaneciendo junto al programa. Feliz jornada. Un abrazo grande desde esa ciudad que progresa. Muchísimas gracias, Fernán. Gracias por estar en la sintonía. Todavía nos pueden escribir. Estamos acá, tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Jorge Orellana. Muy buenos días.
Gracias, Exilda. ¿Cómo estás? Buenos días a los oyentes en Cuba, tempranito y de mañana. Estas son las noticias a esta hora. La presa política cubana, la dama de blanco más joven de Cuba, Sisi Abascal Zamora, envió desde la prisión de mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino. Gracias por haber pensado en mí, gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, pues desgraciadamente el número de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino. Dos mujeres asesinadas por sus exparejas la semana pasada elevan a 31 la cifra de víctimas de este tipo de violencia en Cuba durante el 2022. Yolanda Huerga informa.
La joven de 18 años, Lisandra Crespo, fue atacada por un hombre al que apodaban Virulí, quien la apuñaló en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca.
Por la madrugada fue un joven que estaba con una muchacha en una discoteca, la sacó de la discoteca Gupi, la agredió con un arma blanca, causándole herida, degollándola y fue causándole la muerte. La muchacha no es de aquí, de Chagüe, de aquí fuera de Chagüe, de quemado Willy.
Relató Jaime Castillo, vecino de la localidad.
Él trabajaba por cuenta propia en un visitante. Después que la agredió y le causó la muerte, la población de la que estaba dentro de la discoteca salió para afuera y lo agredieron a él. Después ingresaron al hospital de aquí de Chagüe la Grande.
Dos días antes, en el poblado El Lugareño del municipio de Minas, en Camagüey, murió a manos de su ex compañero sentimental, Janet Martínez Guzmán, de 47 años. Según el medio independiente La Hora de Cuba, el individuo, presuntamente un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, agredió con un machete a la mujer la noche del jueves. Martínez, que trabajaba como inspectora económica y era madre de dos niños, falleció horas después de haber sido trasladada al centro de atención médica. Los vecinos aseguran que el perpetrador del crimen llegó a la casa alrededor de las 9 de la noche, protegido por la oscuridad del apagón, y después de ejecutar el asesinato, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. Martínez y su atacante compartieron 5 años de relación, pero se habían separado hace 5 meses. El mes de octubre ha registrado 4 feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ofreció sus condolencias el fin de semana a familiares de 5 fallecidos a causa de la embestida de una embarcación de migrantes irregulares por parte de una lancha de tropas guardacostas o guardafronteras de Cuba en Bahía Honda Artemisa. El Instituto Nacional de Inmigración de la Secretaría de Gobernación de México ha identificado el fin de semana a 72 personas migrantes de 4 países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, en Coahuila, incluyendo a 58 cubanos. Trascendió que ninguno de los sujetos pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano, por lo cual fueron trasladados a distintas sedes migratorias para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. La policía estadounidense continúa investigando la brutal agresión contra Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Judith Martín Rodríguez tiene más detalles.
Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se recupera en el Hospital General Zuckerberg, en el que continúa ingresado luego de sufrir una brutal agresión en su residencia en San Francisco, California. La víctima, de 82 años de edad, fue sometida a una operación para reparar una fractura de cráneo y otras lesiones graves en el brazo derecho y las manos. Mientras se anticipa que el presunto agresor, identificado como David DePip, de 42 años de edad, hoy será acusado de varios delitos graves luego de supuestamente haber agredido a Paul Pelosi con un martillo. El jefe de policía de San Francisco, William Scott, dio más detalles.
Attempted homicide, assault with a deadly weapon.
Intento de homicidio, asalto con arma mortal, abuso de ancianos, robo con allanamiento de morada y otros delitos graves adicionales.
La investigación que estudia el caso determinó que el ataque no fue aleatorio, sino que se trata de un asalto deliberado. Y es que el sospechoso irrumpió en la vivienda al grito de «¿Dónde está Nancy?», refiriéndose a la líder demócrata y esposa del agredido. La policía no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del asalto, sin embargo, expertos en terrorismo señalan que podría ser un ejemplo del conocido como terrorismo estocástico, aquel que se alimenta de la violencia difundida en discursos de odio que son propagados a través de las redes sociales en contra de un grupo o de individuos concretos. Este tipo de violencia es cada vez más común, aunque a priori parece que son casos aleatorios. Sin embargo, la tendencia creciente genera gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Decenas de medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en Venezuela por instituciones del Estado en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado el domingo por la Sociedad Interamericana de la Prensa en su 78 Asamblea General. El colapso de un puente colgante dejó el fin de semana, el domingo, a más de 130 muertos y decenas de heridos en el oeste de la India, según las autoridades, que no han podido actualizar la cifra de víctimas. Funcionarios del estado de Guwahati, donde ocurrió la tragedia, dijeron que continúan las operaciones de búsqueda y también de rescate. Hasta aquí las noticias para Tempranito de Mañana y para toda Cuba. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Las gracias a mi colega Jorge Orellana por este boletín informativo. Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. El cubano de Finlandia me estaba preguntando hoy por este mago. Qué casualidad. Un día como hoy del año 1926 muere el mago y escapista estadounidense de origen húngaro Harry Houdini, el más grande ilusionista de la historia. Así que fíjate, las casualidades de la vida, porque el cubano de Finlandia me dijo que si cierta persona tenía artes de escapismo, y bueno, hoy precisamente muere el mago y escapista estadounidense de origen húngaro, Harry Houdini. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Un saludo para los oyentes del Club de Manzanillo que se reportan constantemente por acá, por Tempranito y de mañana. Escriban por favor que vamos a estar acá. Recuerden que hoy les dije que había muchísimos días internacionales. Es el Día Mundial de las Ciudades, es el Día Mundial del Ahorro. ¿Usted cree que debe ahorrar o no? Eso en dependencia de donde se viva y de las dificultades que se tengan, ¿no? Y es el Día Internacional del Arroz. Bueno, ya está aquí mi colega Tomás Cardoso y los avances de su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Gisilda. Un gusto como siempre. Bueno, lunes iniciando nuestra jornada semanal laboral. Tenemos una serie de informaciones de importancia sobre en Camagüey específicamente, es este caso. Es el caso de Dixon Caínza Moré y dos presos más del 11J. Presos, y esta es la alerta, presos del 11J, con condenas bajas, que estaban en un sistema de granjas previo ya a su liberación, como es el caso de Dixon, que lo que estaba cumpliendo era un año de prisión, están siendo revocados con el propósito de evitar ponerlos en libertad a punto de cumplir condena, usando todo tipo de argumentos y estrategias, como siempre hace el gobierno, que están, por ejemplo, Dixon Caínza Moré fue de paso a su casa y llevó una foto de las madres en Camagüey reunidas en la iglesia de las Mercedes pidiendo la libertad de sus hijos, y esto fue objeto de una requisa en el penal. Producto de esto llevaron presos a celdas. En fin, esta es la denuncia que tenemos de lo que está pasando en el sistema penitenciario en Camagüey con los presos del 11J. 106.000 viviendas continúan dañadas en Pinar del Río a un mes del paso de Ian. Vamos a poner en perspectiva esto con varios residentes. Un mes después del paso del meteoro, ¿no? ¿Cómo andan en San Juan de Martínez? La prioridad del gobierno ha sido los puntos económicos de importancia, como por ejemplo el combinado pesquero de La Coloma. Mientras tanto, los residentes privados aún esperan por las donaciones y por los materiales de construcción para resarcir sus viviendas. Vamos a estar hablando de esto también, así como el incremento del dengue, sobre todo en el oriente del país, ha tenido un repunte importante en los últimos días. Y en medio del desabastecimiento de medicamentos y también de alimentos, que la carne de res, de cerdo está alcanzando ya los 350 pesos la libra, y el desabastecimiento total. Estos son los temas, es decir, que vamos a estar tratando en el día de hoy en Cuba al Día. Que tengas buen día.
Gracias, Tomás. Muchísimas gracias por esta actualización de lo que podemos escuchar hoy en Cuba al Día. Con 9:42 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y hace unos días el cantante y compositor Ricardo Montaner se unió a una campaña donde visibilizaba a los presos políticos del mundo y que es promovido por el Instituto Casla. Él decidió hacerse eco de la situación del rapero y activista cubano Michael Castillo Osorbo, preso desde mayo del año 2021. También a raíz de las declaraciones de este cantante, el rapero cubano Eliezer Márquez el Funky comentó al respecto. Así que escuchemos.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
Bueno, decirte, quiero, que esto es una noticia súper agradable entre tantas malas que hemos recibido últimamente de nuestra isla. Y saber que un artista como Ricardo Montaner, con esa trayectoria, con esos éxitos que son Canciones para Siempre, se ha conmovido por la causa de Michael, es súper grande esta noticia. De hecho, Michael debe saber de esta noticia. Nos gustaría cómo podemos comunicarnos con Ricardo, contactarnos para que él sepa la situación de Michael. Y nada, ojalá y todos los artistas hagan lo mismo que él, tomen su ejemplo, porque solamente saber que Ricardo no es cubano, es decir, es más grande todavía la admiración, ¿entiendes? Deberían tomar ejemplo también los artistas cubanos, en este caso, en general, estoy hablando en general, no los que ya lo hacen o lo están haciendo. Y nada, agradecerle más que todo a Ricardo y a todos los artistas que apoyan la causa de la libertad de Cuba.
Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrifo Fiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Bueno, y el preso político cubano Michael Castillo Pérez el Osorbo, pues supo de este apoyo del cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner y respondió y le dijo que se sentía muy orgulloso de saber que estaba apoyando la causa de él. Y también le dijo al final, no hay mejor noticia para mí que saber que un gran artista de su talla entiende los principios éticos de la religión cristiana y el reino de los cielos. Estas fueron las declaraciones de Michael Castillo Pérez el Osorbo, quien cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río, agradeciendo en este mensaje cristiano a Ricardo Montaner por su solidaridad con la causa de Michael. Bueno, seguimos ahora con más notas del mundo del espectáculo. Cosas que ocurrieron un día como hoy en el mundo del espectáculo. Un día como hoy, pero del año 1975, esta institución británica de rock, Queen, lanza este éxito emblemático, Bohemian Rhapsody. Fue el sencillo cabecera del álbum A Night at the Opera. Se mantuvo por más de 9 semanas en el primer lugar de las listas de éxitos británicas y es el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Un chismecito de este tema dura 5.55 minutos y pensaban que no iba a ser un éxito, era muy largo, pero nada, el sencillo se mantiene y se mantuvo por más de 9 semanas en el primer lugar y creo que es un tema recurrente, todos lo escuchamos y nos encanta esta voz.
I've got to go, gotta leave you all behind and face.
Bueno, vamos a hablar de música cubana. En el año 1922 nace este músico cubano, César Portillo de la Luz, uno de los fundadores del Feeling junto con José Antonio Méndez. Su música ha servido de tema para el cine, ha sido grabada en varios países. Recordemos estos temas, canciones como Contigo en la Distancia y Tú mi Delirio.
Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia.
Bueno, Contigo en la Distancia ha tenido más de 100 versiones y los temas de César Portillo de la Luz han sido interpretados por figuras como Nat King Cole, Lucho Gatica, Luis Miguel, Plácido Domingo, Caetano Veloso y María Bethania. Con 9:49 de la mañana, Deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes? De tempranito y de mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Esta noche, desde Filadelfia, Pensilvania, el tercer juego de la Serie Mundial 2022, los momentos sublimes de la pelota, el béisbol de las grandes ligas, y da la casualidad que la Serie Mundial está empatada a un juego por igual, y ya sabemos que los próximos tres partidos, comenzando esta noche, se van a jugar en Filadelfia a las 8 p.m. el lunes, el martes y el miércoles. Y es posible, es probable que la Serie Mundial termine en Filadelfia si uno de los dos clubes se las arregla para ganar los próximos tres partidos. ¿Cómo llegamos a este empate en esta Serie Mundial? Un juego a uno. Bueno, ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo los primeros dos partidos de la Serie Mundial con lujo de detalle por Radio Martí comenzando el viernes. Vamos a analizar primero el partido del sábado. Ahí los Astros de Houston estaban contra la pared, pero sí lograron vencer a los Phillies de Filadelfia el sábado por la noche, 5-2 para empatar la serie a un juego por igual. En ese partido hubo tres peloteros nacidos en Cuba. Los tres jugaron para los Astros de Houston. Jordan Álvarez, con 2 carreras anotadas, un hit que fue doblete, impulsó carrera, negoció boleto y se ponchó. Yulieski Gurriel no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que también cometió un error en el noveno inning que le regaló una carrera a los Phillies de Filadelfia. El tercer cubano, el left fielder Aledmys Díaz, también se fue en blanco de 3-0 y se ponchó una vez. El pitcher ganador fue el zurdo dominicano Framber Valdez. 6 1/3 lanzó el zurdo, 4 hits, 1 carrera, fue limpia, 3 boletos, ponchó a 9, realizó 104 lanzamientos, de los cuales 70 fueron strikes, y su curva durante todo el partido rompió de forma espectacular. El pitcher perdedor para los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, 5 entradas completas, 6 hits, 5 carreras, 4 boletos, 3 ponches, y tres ponches, y tiene efectividad en esta serie bastante alta. En ese mismo partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder de los Phillies, conectó un doblete, anotó 1 carrera, y Bryce Harper, el jonronero de los Phillies hasta entonces, se fue en blanco de 4-0 y dejó varios hombres embarcados en base. Ustedes recordarán que el lunes por la noche los Phillies de Filadelfia habían ganado el primer juego de la Serie Mundial, 6-5 en 10 largas entradas, gracias a un cuadrangular del receptor J.T. Realmuto, que conectó el batazo de la victoria en el 10th inning. Bryce Harper había conectado 2 hits y había anotado carrera. En ese mismo partido, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama y actual futuro ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, 5 entradas, 6 hits, 5 carreras limpias. No le fue del todo bien y tiene efectividad de 9 en esta postemporada. En ese partido también habían jugado el viernes por la noche 3 peloteros cubanos. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con 1 boleto y 2 ponches. Yulieski Gurriel con 2 hits, 1 carrera anotada y 1 boleto. Y Aledmys Díaz, Entró como bateador emergente, tenía dos en base en la parte baja del décimo y fue el último out del partido. Pero por supuesto, desde entonces, luego Houston empató la Serie Mundial. Y por eso esta noche a las 8 p.m., el tercer juego desde Filadelfia. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, ganó su combate el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, derrotando al argentino José Matías Romero por nocaut técnico en el noveno de los 10 asaltos. Robeysi Ramírez ahora tiene 11 victorias, 7 de ellas por la vía del knockout, una sola derrota. El peso pluma, dos veces campeón olímpico, 28 años de edad, de Cienfuegos, Cuba, ahora está buscando algún día retar a alguien por el campeonato mundial peso pluma en cualquiera de las organizaciones del boxeo profesional. El argentino de 26 años que perdió José Matías Romero ahora tiene 26 victorias, pero 3 derrotas, 9 knockouts a su favor, y cayó en el noveno round contra Robeysi Ramírez. Esperamos que Robeysi Ramírez siga de esta manera en el boxeo profesional para que logre retar a alguien en el 2023 y algún día se convierta no solamente en campeón olímpico que ganó 2 medallas de oro con el equipo olímpico cubano, sino también en el boxeo profesional. Una vez más ganó Robeysi Ramírez y una vez más el tercer juego de la Serie Mundial esta noche a las 8 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí, en vivo y en directo con lujo de detalle, jugada por jugada. Hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya nos vamos despidiendo en Tempranito y de Mañana, lunes. Mañana estamos de vuelta. Y mi productor me dice que es rapidito. Y si te digo que no me da mi gana americana, nos vemos.
Con la farándula, baila tropical.
¡No me da mi gana americana!
¡Vaya vejiga, no protege!
ay, no se complique.
Lo que la gente hable y diga a mí no me importa nada.
No me lo digan la americana.
Aquí los locos están en agua y en mazorra y en la baña.
No me lo digan la americana.
Yo la amarro a la silla, a la mesa o a la pata de la cama.
No me lo digan la americana.
Yo he tenido que sudar mucho para darle el tamaño a esta condena. ¿Qué pasó?
Pa? No me lo digan la americana.
Oiga, Clemente, nosotros discutiendo tanto y no nos hemos dado cuenta los ricos que está sonando el conjuntico está allá atrás.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.